Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Ajá. Óyeme, Celia, vamos a cantarle a Cuba. ¡Ay, mi Cuba! Esa tierra linda que nos vio nacer.
¡Aquí puedo meter azúcar!
¡Claro que sí! Oye esto.
Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son.
Damas y caballeros, bienvenidos a Recuento Informativo correspondiente a este viernes 22, sábado 23. Y domingo 24 de noviembre. Qué bueno que nos acompañen desde los estudios de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y la voz informativa de este su servidor Paul Sfeir. Hoy tenemos un recuento cargado de información con bastante detalle y por supuesto nuestros segmentos Voces de Cuba, Mirada al Mundo y las notas culturales tan esperadas, siempre tan queridas, con Yolanda Esteban. Así es que acomódese, súbale el volumen a la radio y vamos de inmediato con el detalle de las informaciones en nuestro recuento informativo.
Histórica majana, Willy Cirino, mi Habana, no admite comparación.
Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son.
Oye, negra,
Cuba, qué lindos son.
Escucha lo que voy a cantar.
Nuestros titulares. Grupo de mujeres presentó solicitud a la Asamblea Nacional del Poder Popular para elaborar ley contra violencia de género. Acelerada salida de médicos de otros países golpea economía cubana. Explotación laboral contra los médicos cubanos es enriquecimiento ilícito. Líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, ya tiene más de 50 días tras las rejas. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Yoleisis Pérez reporta aparición de carteles antigubernamentales en la comunidad del municipio Majagua. Latinoamérica al día, Radio Televisión Española, la jornada de huelga general en Colombia fue en general pacífica, aunque ocurrieron algunos incidentes violentos entre grupos vandálicos y la policía. Voz de América, educadores venezolanos continúan reclamando públicamente sus derechos y exponiendo la crisis en el sector. Voz de América. Continúan las protestas de trabajadores venezolanos del sector de la salud reclamando mejores salarios y medicinas para sus pacientes. AFP. Duros ataques entre los candidatos a la presidencia de Uruguay en el cierre de la campaña electoral. En nuestra mirada al mundo, Euronews. Condenados por corrupción, dos expresidentes de Andalucía, miembros del Partido Socialista. Euronews, la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania es fundamental en su enfrentamiento con los separatistas pro-Rusia en el este del país. Euronews, el secretario general de la OTAN defiende la organización militar multinacional ante las críticas del presidente de Francia. Euronews, el Organismo Internacional de Energía Atómica debatirá la decisión de Irán de reanudar actividades de enriquecimiento de uranio en la central nuclear de Fordow. En ciencia y técnica, Voz de América, investigadores de Estados Unidos están desarrollando a nivel celular una interfaz entre el cerebro humano y una computadora. En notas de cultura tenemos, por supuesto, a Yolanda Esteban. Y en los deportes, en el fútbol. Expectación en la Liga Premier de Inglaterra por el debut del entrenador José Mourinho. Y en el béisbol, el cubano Yusmani Grandal acordó un contrato de $73 millones y 4 años con los Medias Blancas de Chicago. Estas y otras informaciones en nuestro recuento informativo. Y vamos a continuación con el detalle de las informaciones. Un grupo de 40 mujeres presentó este jueves en la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba una solicitud para elaborar una ley contra la violencia de género en un país donde 4 de cada 10 féminas reconocen haber sufrido maltratos. Las firmantes piden la elaboración de la ley integral contra la violencia de género en 3 pasos: incluir su elaboración en el cronograma legislativo, crear grupo asesor para su redacción y recibir y procesar propuestas de la ciudadanía en el proceso de creación. Entre las 40 mujeres que suscriben el documento, todas ciudadanas que dicen actuar de acuerdo a su compromiso y sensibilidad con el tema, pero sin nuclearse en torno a un grupo o proyecto político, se destacan la actriz Laura de la Hoz, la cantante Aide Milanés y la periodista independiente Mónica Baró, reciente ganadora del premio Gabriel García Márquez. Y la agencia de informaciones EFE ha publicado un análisis sobre la acelerada salida en las últimas semanas en Latinoamérica de profesionales cubanos, en su mayoría médicos, lo cual no solo golpea a las finanzas de Cuba, sino su imagen en el exterior, todo ello en medio de acusaciones de intentar desavistar sobre todo a Ecuador y Bolivia. La prestación remunerada de esos servicios, especialmente medicina y educación, es una de las fuentes principales de divisas de Cuba, dice el informe, y le llaman colaboración internacional. Además de ser un nuevo golpe financiero en medio de la crisis de divisas que afecta a la isla, dice el informe, afecta a uno de los pilares de la política exterior en Cuba. En el año pasado desplegaba más de 50.000 médicos en 67 países. Y es que las condiciones en que los médicos cubanos trabajan en otros países es otro de los ángulos de la polémica que rodea a estas misiones, afirma EFE. La agencia de noticias, en su análisis, destaca que el Estado cubano se embolsa el 70% de los salarios de esos trabajadores, quienes además salen al exterior sin su familia. Y el senador republicano cubano-estadounidense Marco Rubio dijo en su cuenta de Twitter que el modelo castrista de explotación laboral contra los médicos de la isla es sin duda parte del enriquecimiento ilícito que solo beneficia al régimen de los Castro y Díaz-Canel. El legislador floridano hizo la publicación en esa cuenta de las redes sociales tras la divulgación de un análisis de la agencia noticiosa española EFE titulado «Médicos cubanos en Latinoamérica. Solidaridad o intromisión». Y Cuba y Ecuador firmaron un acta que da definitivamente por finalizados 6 convenios específicos de servicios profesionales en las áreas científica y de asistencia técnica entre los dos países, informó este miércoles el Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, de la isla. Un total de 382 profesionales de la salud cubanos que trabajaban en 23 de las 24 provincias de Ecuador regresaron a Cuba esta semana después de que el gobierno del presidente Lenín Moreno anunciara el pasado 12 de noviembre el fin de los acuerdos en materia de salud y que los galenos de la isla serían sustituidos por locales. En el acta, las autoridades ecuatorianas alegaron razones económicas para concluir y no renovar los pactos que estaban en vigor desde el año 2009, según indicó la nota del MINSAP, que no precisa la fecha y el lugar de la firma del documento. Y a ustedes debe llamarles la atención por qué se están retirando los médicos de Bolivia, los médicos de Ecuador, los médicos de otros países, y se están enviando ahora a México, que es la nueva llave loca, loquísima, abierta a favor de un régimen cubano. En definitiva, no es a favor de usted que me escucha. Seguimos con noticias. Robert Destro, asistente del secretario de Estado de los Estados Unidos, se reunió este miércoles en Washington con Enrique Ferrer, hermano del opositor José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, detenido en Cuba desde el pasado 1 de octubre. La declaración de Destro fue publicada en la tarde de este miércoles y se afirma que el Departamento de Estado está junto a José Daniel Ferrer y los cubanos defensores de los derechos humanos que de manera valiente se enfrentan al régimen de Castro. Enrique Ferrer se encuentra en la capital estadounidense, donde recaba apoyo para la libertad del opositor cubano que ya lleva más de 50 días tras las rejas. Destro es el asistente del secretario de Estado en el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Derechos Laborales. Y el arzobispado de Santiago de Cuba declaró al diario digital independiente 14 y medio que José Daniel Ferrer no ha recibido hasta el momento ninguna asistencia religiosa. En un futuro podría tener los servicios religiosos que al parecer ha pedido, dijeron las autoridades católicas de Santiago de Cuba, y afirmaron al diario que se va a dar, pero no podemos decir en este momento que ya sucedió. El oficialista diario Granma, órgano del Partido Comunista, había asegurado en una nota este pasado miércoles que el opositor cubano no recibe asistencia religiosa atendiendo a una solicitud. La información del régimen fue leída en el noticiero nocturno de la televisión cubana. Informativos absolutamente sesgados, por supuesto. Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, informó en su cuenta de Twitter que miembros de su equipo de trabajo en el organismo internacional se reunieron la tarde del jueves con Luis Enrique Ferrer, hermano de José Daniel Ferrer, detenido en Cuba desde el 1 de octubre. Dice Almagro en su Twitter que nadie cree las mentiras de la dictadura contra José Daniel. Él es un preso político detenido arbitrariamente de nuevo y torturado por pensar distinto. Enrique Ferrer está en la capital estadounidense recabando apoyo para la libertad de su hermano, el líder de la organización opositora UNPACU. Y también el senador por la Florida, Marco Rubio, recibió en su oficina del Congreso a Luis Enrique Ferrer, quien estuvo este miércoles en Washington abogando por la libertad de su hermano José Daniel. Rubio reafirmó su compromiso para continuar respaldando los pedidos por la liberación del líder de la organización opositora UNPACU y también por la libertad de todos los presos políticos cubanos. Luis Enrique Ferrer ha estado en la capital estadounidense en las últimas jornadas reuniéndose con funcionarios del Departamento de Estado y con representantes del secretario general de la Organización de Estados Americanos, quienes le han expresado total apoyo en las gestiones para lograr la liberación de José Daniel Ferrer. Vamos a hacer nuestra primera pausa, mis amigos, y regresamos de inmediato con más informaciones y nuestros acostumbrados segmentos en este recuento informativo. Ya venimos, no se vayan.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de lunes a domingo, de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. José Mourinho está de vuelta. El técnico portugués vuelve a su competición favorita y ahora tendrá más cuentas pendientes que en ninguna temporada anterior en la Liga Premier inglesa. Los enfrentamientos con sus colegas Pep Guardiola y Manuel Pellegrini son la chispa que necesitaba la liga inglesa para animarse aún más. Pellegrini con su West Ham United será el primero en cruzarse en el camino de Mou en su debut con el Tottenham este mismo fin de semana. El chileno y el portugués no guardan una buena relación desde la época que entrenaban en España. La vuelta al estadio Old Trafford el 4 de diciembre también será para Mourinho una visita especial. El Manchester United fue el último club al que dirigió hace menos de un año, del cual no salió bien luego de polémicas por retirarle el brazalete de capitán a Paul Pogba y acabar relacionándose mal con algunos jugadores. Pero quizás, amigos, el duelo más esperado será el que se produzca el próximo 1 de febrero ante el Manchester City de Pep Guardiola. La rivalidad entre ambos técnicos es habitual desde su primer enfrentamiento allá por septiembre de 2009, cuando Mourinho fichó por el Real Madrid y el Barça lo entrenaba a Guardiola. Los dardos entre ellos estuvieron a la orden del día. Así pues, la Liga Premier de Inglaterra está enhorabuena, porque te puede gustar más o menos las formas de José Mourinho, pero para el espectáculo en este deporte, su figura es indispensable. Y nos vamos al béisbol. Tal como adelantamos aquí en Recuento Deportivo hace unos días atrás, el estelar receptor Yasmani Grandal pactó un contrato de $73 millones y 4 años con los Medias Blancas de Chicago, una oferta lucrativa para el cubano que estaba en la agencia libre y que cobrará $18.250.000 anuales como parte del acuerdo anunciado el jueves. El receptor de 31 años de edad fue seleccionado en la campaña 2019 al Juego de Estrellas por segunda vez. Este año batió para 2.46 y fijó topes personales con 28 jonrones y 77 carreras impulsadas. Declinó su opción de $16 millones para el 2020 con los Cerveceros de Milwaukee y se declaró agente libre otra vez, lo cual fue una decisión acertada, pues ha visto un contrato muy superior. En Chicago se unirá a otros compatriotas suyos como José Abreu y Joan Moncada. Por su parte, los Medias Blancas de Chicago confían estar en condiciones de repuntar en la división central de la Liga Americana tras 7 temporadas consecutivas con balances negativos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Interesante el mundo de los deportes. Más interesante aún, por supuesto, la danza de los millones, lo que ganan los deportistas. Qué bonito eso, ¿eh? Qué lindo es darse cuenta que en libertad, soñar es lo único que no tiene dimensión. Usted tiene derecho a soñar, a crecer y a hacerlo, ¿eh? A lograrlo. Por eso es que este es el mundo de lo posible. La libertad, la democracia, la paz, la justicia. Eso se logra aquí. Esas son las cosas que se logran aquí. Vamos a seguir, amigos, con las noticias, con la información. El diario digital cubano 14 y medio publicó un artículo sobre cómo el gobierno de Cuba escamotea o maquilla las estadísticas oficiales, lo que frena el desarrollo del país. 14 y medio citó a Aicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, quien dijo el martes en Chile que la información estadística oportuna y de calidad es una condición esencial para que el Estado pueda desempeñarse de manera eficaz. Aunque la CEPAL no nombró países específicos, 14 y medio aprovechó los señalamientos para abordar el caso de Cuba, donde sostiene que las estadísticas oficiales son manipuladas con regularidad. Dice 14 y medio que, aunque Bárcena evitó poner ejemplos de países que esconden sus verdaderos indicadores, Entre los casos más llamativos en la región se halla Cuba, que por más de medio siglo ha retocado o mantenido bajo secretismo las reales cifras de desnutrición, desempleo, criminalidad y violencia de género, entre otras. Los datos económicos con frecuencia también son retocados o inflados por La Habana, indica el comentario crítico de 14 y medio. Y el homenaje que se quiere hacer a Augusto Pinochet en Brasil el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, por evitar que Chile se convirtiera en una Cuba, es objeto de polémica. El presidente de la Asamblea Legislativa de Sao Paulo, Cauê Macris, anunció la firma de un documento para impedir la celebración en honor a Pinochet, que ha sido promovida por el diputado regional brasileño Federico de Ávila. De Ávila escribió en las redes sociales que Pinochet condujo su gobierno de forma brillante e impidió que las dictaduras de Cuba y de la Unión Soviética, reconocidos violadores de los derechos humanos, se instalaran en el seno de la sociedad chilena. La afirmación tiene su antecedente en un mensaje que el presidente Jair Bolsonaro dirigió a Michelle Bachelet en septiembre, cuando señaló que, si no fuera por Pinochet, que derrotó a la izquierda en el año 1973, hoy Chile sería una Cuba. Y las damas de blanco, Micaela Rol, María Josefa Acón Sardiñas y María Cristina Labrada, fueron arrestadas y multadas el miércoles al salir de la sede nacional del movimiento femenino en Lauton, La Habana. Las tres activistas que se dirigían a sus viviendas tras una visita a la sede del grupo opositor recibieron multas de 150 pesos cubanos, según explicó María Cristina Labrada. En la parada de ómnibus cercana al lugar, cuatro agentes de la seguridad del Estado detuvieron a las damas de blanco y las condujeron a la unidad de policía de Aguilera en Lauton. Las mujeres fueron sometidas a un cacheo corporal. Los agentes estaban buscando dinero porque dicen ellos que son mercenarias, que son pagadas por el gobierno de los Estados Unidos. Eso explicó Labrada. Luego de recibir las multas, Acón Sardiñas y Rol fueron conducidas a diferentes unidades policiales de la capital, mientras que Labrada permaneció encerrada en un auto patrullero frente a Aguilera hasta altas horas de la noche, hasta que fueron liberadas. Labrada dijo que es horrible el hostigamiento, la represión contra la mujer en Cuba. Damas de blanco sufren el acoso constante de la seguridad del Estado, que las detiene arbitrariamente, limita su libertad de movimiento y las multa a capricho por defender su derecho a manifestarse pacíficamente a favor de la liberación de los presos de conciencia y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Hacemos nuestra siguiente pausa en este recuento informativo y regresamos de inmediato con todos ustedes.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Escuchamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Pobladores de la comunidad de Limones Palmero, perteneciente al municipio de Majagua, divulgan las noticias de apariciones de carteles por descontento antigubernamental. Quien les habla presenció cuando varios lugareños de dicha comunidad hablaban de tales carteles que pedían el fin de la dictadura y que se respetara la libertad de expresión y pensamiento. Así están las cosas. Ya el pueblo no aguanta más, no teme decir la verdad y por medio de estos reclamos quieren hacer valer sus derechos. Libertad para el pueblo de Cuba. Fue un reporte para Radio República, desde Campo Atuey, Majagua, CEO de Ávila, por Yoleisi Pérez Ferrer, Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo y afiliada a Rosa Parks.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
El El Acuerdo por la Democracia en Cuba es un documento suscrito por organizaciones cubanas dentro de la isla y en el exilio que plantea 10 puntos de coincidencia para la transición democrática en Cuba. Fue suscrito en Miami, Florida y en La Habana, Cuba, el 20 de febrero de 1998 y ratificado en Lubín, Polonia, el 31 de agosto del 2007 por líderes del exilio cubano y desde Cuba por activistas de derechos humanos. Entre otras, el Acuerdo por la Democracia en Cuba plantea las siguientes medidas.
Referirse a la Constitución de 1940 en lo aplicable durante el periodo de transición y convocar a elecciones libres con la supervisión de organismos internacionales en un plazo no mayor de un año para un Congreso Constituyente que establezca una Constitución y que durante su existencia pueda legislar y fiscalizar al Ejecutivo. Lograda así la legitimidad democrática, convocará elecciones generales según establezca la Constitución. Reconocer y proteger la libertad de gestión económica, el derecho a la propiedad privada, la libertad sindical, el derecho al convenio colectivo y a la huelga, el derecho a la participación real del pueblo cubano en el desarrollo económico y el acceso a la salud y la educación públicas, e iniciar el restablecimiento de los valores cívicos en la misma.
Cuba resurgirá de sus propias cenizas, pero es obligación sagrada de todos los cubanos, tanto de los que viven en la isla oprimida como en la diáspora, poner las manos en el arado sin mirar atrás, sino a lo más profundo de nuestros corazones, para convertir las cenizas en semilla fecunda de amor y creación. Ahora, como hace 100 años, nuestra aspiración nacional continúa siendo construir una república basada en la fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos.
Recuento informativo.
Latinoamérica al día.
Ha sido el momento más tenso de la protesta. Cientos de encapuchados se han concentrado en la Plaza de Bolívar de Bogotá y han empezado a atacar a los policías que custodiaban la alcaldía, el Capitolio y el Palacio de Justicia. Los manifestantes han lanzado piedras e incluso cócteles Molotov contra los agentes, quienes han respondido con gases lacrimógenos para dispersarlos.
¡Es hora del cambio! ¡Cambio!
Eso piden, un cambio de rumbo. Se han manifestado contra el gobierno de Iván Duque, que pasa por sus horas más bajas tras anunciar lo que han denominado el paquetazo, una serie de reformas económicas y sociales. También le han exigido al presidente que proteja a los líderes sociales e indígenas. Más de un centenar de ellos han sido asesinados desde que llegó al poder hace 15 meses. La manifestación en Bogotá se había desarrollado de manera pacífica durante toda la jornada, con importante presencia estudiantil, hasta que al final llegaron los incidentes. También en Cali, al oeste del país, donde las autoridades han decretado el toque de queda.
A partir de las 7 de la noche, ningún ciudadano de Cali puede estar en la calle porque será detenido.
El motivo, el saqueo de comercios e incluso de domicilios particulares por parte de algunos vándalos.
Latinoamérica al día.
La clase magistral en la calle, llevada a cabo este miércoles en Caracas, es una novedosa manera de protestar.
Y decidimos hoy sacar una vez más nuestra clase en la calle para convertirla en una clase pedagógica, en una clase civilista.
Bajo la consigna de Salvemos la Educación, estos maestros venezolanos acudieron hasta las afueras de una emblemática escuela en el centro de la capital para protestar y exigir que sean restituidos sus derechos.
La clase en la calle es porque en las escuelas no tenemos las condiciones mínimas para darlas. Hoy tenemos muchachos desnutridos, se nos desmayan los muchachos en las aulas.
Entre tanto, en el marco de lo que el gobierno en disputa llama el fortalecimiento del sistema educativo, el ministro para la Educación, Aristóbulo Isturiz, anunció recientemente bonos para complementar el salario de los educadores y un plan para mejorar la nutrición de los niños en las escuelas.
Y es muy importante, porque nosotros sabemos que en la etapa de educación inicial es cuando se pueden, ¿verdad?, complementar las carencias que se traigan del hogar.
Recientemente, el funcionario del gobierno en disputa reconoció que muchos educadores se han ido del país, aunque destacó que otros han regresado. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Betty Acosta es una enfermera venezolana que desde hace 28 años va diariamente a lo que considera como su segundo hogar, un emblemático hospital de niños en Caracas. Sin embargo, a medida que culmina el año, aumenta su preocupación ante el deterioro del sistema de salud en el país.
Mis preocupaciones en general son llegar al servicio y no conseguir los insumos o el material médico quirúrgico que necesito para atender a mis pacientes, y no solamente eso, sino no tener un sueldo adecuado para la alimentación de los miembros de mi familia.
Esas deficiencias en el sistema de salud son las razones fundamentales que llevaron a Betty, junto a sus colegas, a protestar para exigir mejoras. Durante la manifestación, la Voz de América conversó con el señor Mauricio Navas, padre de una joven con leucemia, quien manifestó la importancia que a su juicio tienen las enfermeras en la recuperación de su hija.
Gracias a los poquitos enfermeros y médicos que hay aquí, se ha logrado mantener. Pero la situación es muy crítica, hermano, muy crítica. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera reactivos para hacerle una hematología.
Como respuesta a la manifestación, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, promovió una contramarcha de trabajadores del sector salud afectos al gobierno.
Una marcha que hemos denominado las batas blancas en Caracas, en apoyo a la revolución bolivariana y en rechazo a la violencia y a quienes han querido manipular el sector salud para beneficio político personal.
El político madurista además denunció que ante la ausencia de otros sectores, algunos trabajadores de la salud y educación, opositores, andan buscando quebrantar la paz en el país sin éxito. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Cierre de campañas electorales en Uruguay. Los dos aspirantes a la presidencia jugaron la noche del miércoles sus últimas cartas de cara al balotaje del domingo. El favorito en las encuestas, Luis Lacalle Pou, del centro derechista Partido Nacional, destacó la urgencia de resolver problemas como la creciente inseguridad durante un acto en la ciudad de Las Piedras. En su segunda campaña presidencial, tras un intento fallido en 2014, Lacalle acumula el 51% de las intenciones de voto al frente de una coalición de partidos de oposición, que van desde la derecha hasta la izquierda socialdemócrata. Su rival es el oficialista Daniel Martínez, de la coalición de izquierda Frente Amplio, que aparece en los sondeos con un 43% de las preferencias. Martínez ganó la primera vuelta de octubre con casi 10% de ventaja sobre Lacalle y denuncia que sus rivales se unieron solamente con fines electorales, pero que no conforman una coalición estable. Además, criticó las propuestas de ahorro público que promueve el candidato opositor, asegurando que tales medidas podrían tener como resultado una crisis similar a la de la vecina Argentina. El Frente Amplio, que ha gobernado Uruguay desde 2005, perdió en la primera vuelta su mayoría en el Parlamento.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
Buen momento para saber qué está ocurriendo fuera de nuestras fronteras. Vamos a darle esta mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Condenados dos expresidentes regionales socialistas de Andalucía por un caso de corrupción. La Audiencia Provincial de Sevilla ha sentenciado a José Antonio Griñán a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación por los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. También a Manuel Chávez a 9 años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. El tribunal considera probado que ambos conocían el desvío de fondos destinados a los expedientes de regulación de empleo, el conocido como caso de los ERE. Tanto Griñán como Chávez tuvieron en su día cargos de alta responsabilidad tanto en el Partido Socialista como en el Gobierno de España, ocupando varios ministerios. Según la sentencia, el dinero fue desviado de forma opaca a personas próximas al Partido Socialista Andaluz. La Fiscalía cifró el fraude en un total de 680 millones de euros.
Lo que sucede en Washington tiene eco en Avdiivka, en el este de Ucrania, donde las tropas de Kiev llevan 5 años en guerra contra los separatistas prorrusos. Las declaraciones en el Congreso de que Donald Trump congeló 400 millones de dólares en ayuda militar para forzar un supuesto intercambio de favores preocupan aquí de otra manera. Tenemos dispositivos de visión nocturna de Estados Unidos. Este aparato salvó mi vida en 2017. Acabé en una zona de combate como miembro de un grupo de la División de Inteligencia y diría que si no llega a ser por esto, quién sabe lo que me habría pasado. Esa ayuda fue finalmente desbloqueada sin que los soldados advirtieran su interrupción, pero el escándalo ha perjudicado las relaciones entre ambos países y aumenta el temor de que Washington retire su apoyo a Kiev en el conflicto. El equipamiento estadounidense es mejor que el nuestro. Por supuesto que nos gustaría recibir ayuda de Estados Unidos. Somos amigos. Entre 2014 y el pasado junio, Estados Unidos proporcionó 1.500 millones de dólares de ayuda militar a Kiev, según el Servicio de Investigación del Congreso, apoyo clave para la modernización de sus obsoletos equipos soviéticos y también para el ánimo del país.
La Junta del Organismo Internacional de Energía Atómica, en su reunión trimestral en Viena, centrará su debate en los últimos acontecimientos relacionados con el expediente nuclear de Irán. En particular, se hablará del almacenamiento excesivo de agua pesada en Teherán y del anuncio del gobierno iraní de reanudar las actividades de enriquecimiento de uranio en la instalación nuclear de Fordow. Estos acontecimientos ponen de manifiesto la preocupación por la rapidez con la que Teherán podría ahora crear una bomba nuclear.
El desarrollo de los científicos iraníes es excelente. Han perfeccionado casi todos los aspectos de la energía nuclear. Cuando se tiene la capacidad de enriquecer uranio, se puede enriquecer uranio hasta un nivel tan alto como el 90% o hasta el 35%, que es la calidad que se necesita para las armas nucleares.
Irán se está deshaciendo gradualmente de las obligaciones dictadas por el Tratado Nuclear de 2015. Estados Unidos sigue oponiéndose firmemente al acuerdo, mientras que Europa está empeñado en salvarlo.
Los europeos se encuentran en una situación difícil porque, por supuesto, están intentando que el acuerdo se mantenga. La Unión Europea no puede hacer mucho. Creo que lo único que pueden hacer, y Macron se está esforzando en ello, es convencer a Estados Unidos y a los iraníes de que les interesa negociar. O al menos iniciar las negociaciones.
Los expertos dicen que no hay alternativa a las negociaciones entre Teherán y Washington y creen que la guerra no beneficia a ninguna de las partes.
Necesitamos encontrar una solución política. No creo que la cuestión nuclear pueda ser tratada como una solución militar.
A juicio de los analistas, el destino del acuerdo es incierto por el abandono de Estados Unidos y el restablecimiento de sanciones anti-iraníes eliminadas con anterioridad.
La OTAN está siendo atacada, pero el enemigo se encuentra en su propio seno y no es otro que el de las divisiones internas. Hay tensión por la intervención de Turquía en Siria, por las exigencias estadounidenses reclamando más inversión. Y última estocada, con Francia afirmando que la Alianza Atlántica se encuentra en coma cerebral. Un panorama que ha obligado al secretario general de la Alianza Atlántica a salir en su defensa. La fuerza de la OTAN radica en que, a pesar de las diferencias, siempre hemos unido fuerzas para protegernos y defendernos mutuamente. Y es responsabilidad de todos los aliados asegurarnos de que seguimos haciéndolo, porque vivimos en un mundo más impredecible e incierto, y es cuando más se necesitan instituciones multilaterales fuertes como la OTAN. Una opinión que comparte la portavoz del Departamento de Estado estadounidense. La OTAN es una organización muy dinámica. Es una organización que tiene un carácter transatlántico que ninguna otra organización tiene. Y esta singularidad es inestimable. Estas declaraciones se han escuchado en vísperas de la reunión que los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN celebran en Bruselas. En la agenda figuran temas como China, la lucha contra el terrorismo o la defensa espacial. Pero muy probablemente, buena parte de la energía se dedicará a cerrar las fisuras internas.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Escribir
es parte de la vida de muchas personas, pero imagine si no tuviera que mover un músculo para interactuar con su dispositivo de escritura.
Un soldado que vuela un dron podría enviar esas señales mucho más rápidamente si pudiera enviarlas por pensamiento directo, en lugar de tener que escribir un comando en el teclado.
Jacob Robinson dice que su equipo está tratando de hacer realidad ese tipo de interfaz cerebro-computadora, comenzando la investigación a nivel celular.
Hemos podido manipular virus para que puedan introducir nuevos genes que le dan a la célula la capacidad de hacer cosas que normalmente no hacen.
¿Cómo hacer que las células cerebrales genéticamente modificadas sean más sensibles a los campos magnéticos y a la luz? Una vez que los virus manipulados y los nanoimanes se inyectan en el torrente sanguíneo, un dispositivo como este, con láser, detectores de luz y electroimanes, puede medir y estimular la actividad cerebral y, en última instancia, comunicarse con una máquina sin cirugía cerebral. Robinson dice que la interfaz no invasiva cerebro-computadora puede ayudar a las personas a recuperar la audición o la vista.
Y si pudiera descubrir el patrón correcto de actividad, sería como si todavía tuviera los ojos, porque la información que llega a esa parte de tu cerebro todavía está perfectamente intacta.
Él dice que se están trabajando pautas éticas para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos de esta tecnología. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Recuento informativo.
Y llegan estas esperadas notas culturales con Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. Hoy queremos presentarles una edición especial de nuestro programa, el cual dedicaremos a una de las obras musicales más extraordinarias en la historia de la música. Muchos ya la habrán identificado por los acordes que están escuchando. Me refiero al Concierto de Aranjuez, la obra cumbre del maestro español Joaquín Rodrigo. La historia de su creación es muy interesante y conmovedora. En septiembre de 1939, 2 días después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, un hombre ciego y su esposa cruzaban la frontera española desde Francia. Eran el compositor Joaquín Rodrigo y la pianista turca Victoria Kami. Con ellos llevaban el manuscrito en braille que se estrenaría un año después en el Palau de la Música Catalana Barcelona y que terminaría dándole la inmortalidad a su autor, el Concierto de Aranjuez. 8 décadas después de su composición y 20 años tras la muerte de Joaquín Rodrigo, la historia del concierto se desvela como una intersección de historias íntimas y monumentales. Cuando la Guerra Civil Española estaba llegando a su fin, Rodrigo comenzó la composición de su magistral obra, un concierto para guitarra y orquesta, a instancias del guitarrista Regino Sainz de la Masa, para reflejar los jardines del Palacio Real de Aranjuez, la residencia primaveral del rey Felipe II, en la segunda mitad del siglo XVI. Pero detrás hay otra historia. Asentado en Francia desde 1927, Rodrigo conoció a Victoria en París, se casaron en 1933 y fueron de viaje de bodas a Aranjuez, donde los olores y los sonidos del agua estimularon los sentidos de Joaquín, prácticamente ciego desde los 3 años de edad debido a la difteria. Meses después, el bebé que esperaba la pareja nació muerto y el parto la dejó a ella al borde de la muerte. Como cuenta el guitarrista español Pepe Romero, él solo se permitió aflorar sus sentimientos a través de la música. Victoria estaba aún en el hospital y el pulso del movimiento es tanto su propia conexión con la vida como el deseo de que su mujer no muriera. El segundo movimiento, el famoso adagio, es el reflejo de su pena, apuntaba a la propia Victoria. Tenía mucha pena porque teníamos mucha ilusión y cuando murió el bebé, aquello fue lo más triste de nuestra vida. Además de las múltiples interpretaciones del Concierto de Aranjuez por las más reconocidas orquestas del mundo, Paco de Lucía interpretó la obra en 1991 en el Teatro Boulevard en Torrelodones
junto a la orquesta de Cadaqués, con el maestro Rodrigo presente, el cual dijo unos días antes: "Estoy realmente encantado de que mi concierto se interprete el mayor número de veces posible, y me parece muy bien que se aborde en esta ocasión con un tratamiento tan distinto del clásico como es el del flamenco". Igualmente han sido numerosos los cantantes melódicos y de ópera que han interpretado, con diferentes letras e idiomas, el adagio de Aranjuez. Entre ellos, Plácido Domingo, José Carreras, Montserrat Caballé, Lola Flores, Paloma San Basilio, Diango y Sara Brightman. El concierto de Aranjuez es una obra musical que, al escucharla, resulta imposible resistirse a su embrujo y encanto, y que perdurará mientras la humanidad sepa apreciar el arte en esta, su más pura esencia enaltecedora. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que la música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Junto a ti, al pasar las horas, oh mi amor, hay un rumor de fuentes de cristal que en el jardín parece hablar. En voz baja las rosas, dulce amor, esas hojas secas sin color que barre el viento son recuerdos de romances de un ayer, huellas de promesas hechas con amor. En Aranjuez, entre un hombre y una mujer que siempre se recuerda. Mientras a dos se quieran con fervor, no dejarán las flores de brotar, ni ha de faltar al mundo paz, ni calor a la tierra.
Yo sé bien que hay palabras huecas sin si te quiero hablar, si en Aranjuez me esperas con tu amor.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
El nuevo gobierno boliviano ha dado a conocer un audio en el cual se escucha claramente al ex hombre fuerte de Bolivia, Evo Morales, quien hablando telefónicamente desde México con un subordinado suyo, le da instrucciones para organizar un bloqueo a varias ciudades de su país. Que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad, ordena Morales con pasmosa frialdad, cosa que tal vez sorprenda a algunos ingenuos de la desfasada izquierda radical del continente, pero que ciertamente no puede sorprender a quienes conocemos el cínico modus operandi del Castro y sus discípulos, entre los cuales Evo ocupa un aventajado lugar. El periódico El Nuevo Herald, Cibercuba y otros medios han difundido esta información que seguramente no aparecerá en la prensa castrista y no hay que ser muy ducho en castrología para saber por qué. De manera que los que se han pasado la vida culpando a Estados Unidos, a los contrarrevolucionarios y a las oscuras fuerzas del capitalismo de embargos y bloqueos criminales que dañan directamente a nuestros pueblos, tienen entre sus filas a uno que ordena un bloqueo de comida contra sus propios compatriotas. A ver ahora qué vuelta le dan para tratar de aminorar los efectos de la exposición pública de esta patraña. La información no lo dice, pero cualquiera puede darse cuenta de que el propósito de Evo Morales al ordenar a sus seguidores que impidan el acceso a la comida en las ciudades no es otro que fomentar el descontento popular, culpando a quienes lo sacaron del poder de la escasez y de las dificultades que sufrirían los bolivianos de a pie al hacerse difícil el suministro de comestibles a la población. Evo Morales queda pues como lo que es, un demagogo manipulador a quien le importa un bledo que su pueblo sufra debido a condiciones creadas artificialmente por él mismo y sus leales con tal de recuperar el mando, con tal de tener de nuevo a su disposición las prebendas del poder. Para terminar, habría que recordar aquello de mi padre, lo aprendí. Todo aquel que haya seguido con atención las maniobras de los Castro y sus secuaces en Cuba tiene que haberse percatado de que, aparte de ser causadas por la ineficiencia del sistema, el hambre y otros azotes que padecen los cubanos son al mismo tiempo instrumentos de control poblacional que ejerce la dictadura con fines políticos, con el fin primordial de sobrevivir ellos y que se jodan los cubanos. Evo Morales trata evidentemente de poner en práctica las enseñanzas de sus mentores castristas, pero ya es muy tarde. Por suerte, se le fue la guagua.
Y así damos punto final a este recuento informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor Paul Sfeir. El compromiso para volvernos a encontrar este día lunes a la misma hora para nuevamente revisar todo lo que tiene que ver con la información en este recuento informativo. Que tengan un maravilloso fin de semana. Que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son.
Esa es la tierra del mambo, del cha-cha-cha, de la guaracha. Esa es la tierra del son.
Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son.
Qué linda es Cuba. Yo quiero morirme en Cuba. Señores, añoro a Cuba.
Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son.
Cuba linda, Cuba bella. Tus paisajes, yo los quiero. Yo te adoro, por ti yo lloro.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.